Seguimos con Génesis y entramos en uno de los pasajes que, por lo menos en la mente de los eruditos y teólogos, es el pasaje más extraño de la Biblia. En la primera porción de Génesis 6, vamos a comenzar en Génesis 5 y luego entrar en los primeros versículos de Génesis 6. Vamos a buscar no distraernos en las partes más técnicas y por qué el hebreo es tan difícil de traducir y comprender. Y tratar de concentrarnos en lo que yo considero es la pregunta más importante que plantea el texto. Y es de por qué aparentemente los injustos prosperan y los santos no. O por lo menos Dios no hace distinción entre los creyentes y los impíos. Es una pregunta que la Biblia plantea con cierta frecuencia. Recuerdan que Asaf en el Salmo 73 pregunta, hoy casi en desmayo, preguntando de por qué los injustos prosperan y por qué Dios no hace distinción entre los justos y los injustos. Y la verdad es que la Biblia enseña mucho sobre el tema. La Biblia presenta a Dios como un Dios que sí hace distinción entre su pueblo y los injustos. De hecho, cuando Jesucristo es presentado a su pueblo por Juan el Bautista, la forma en que le presenta es de que tiene su aventador en su mano y que va a dividir entre la paja y el grano y va a someter a todos a un bautismo o de fuego o del Espíritu, que realmente su rol como juez del universo es hacer esa distinción. Y unos ejemplos, las ilustraciones que la Biblia más usa para demostrar la justicia de Dios y cómo es que en verdad, aunque es muy paciente y espera, pero que siempre demuestra su justicia y siempre juzga al impío y siempre preserva a los suyos, es precisamente el diluvio. Y el Nuevo Testamento acude mucho a esa realidad. Así que para introducir nuestro tiempo, les pido rápidamente que vayan buscando Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, pues habla del diluvio en varios lugares, pero quisiera leer solamente desde el capítulo 2, Segunda de Pedro 2, que Pedro habla de los eventos que vamos a estudiar en las próximas semanas, en Génesis 6 al 4. Dice 2 Pedro 2, 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Luego, segunda ilustración. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, la conclusión, versículo 9, en base a esas dos ilustraciones, tanto el diluvio como la destrucción de Sodoma y Gomorra, entonces sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y es importante, antes de llegar a Génesis 5 y 6, tener esta interpretación inspirada por el Espíritu Santo desde el versículo 4, de que hubo un momento, y sabemos de que los versículos 4 al 5 hablan del mismo evento, porque vean en el versículo 9, lo vimos hace un par de años, pero recuerden en 2 Pedro 2, 9, de que lo que Pedro quiere ilustrar es de que el Señor sabe tanto librar de tentación a los piadosos como reservar a los injustos para ser castigados. Son ilustraciones de cómo Dios puede castigar al impío y al mismo tiempo librar a los justos. Y la segunda ilustración habla de Sodoma y Gomorra y cómo Dios preservó a Lot, pero destruyó a todos los demás. Y luego en el primer ejemplo con el diluvio, dice que es un tiempo en donde Dios, versículo 4, no perdonó a los ángeles que pecaron en el tiempo de Noé y no perdonó al mundo antiguo en el juicio, pero sí guardó a Noé. Es un solo ejemplo en que hay pecado ahí que cometieron tanto los ángeles como el mundo antiguo y Dios solamente salvó a Noé con 7 personas más. Y la ilustración realmente contesta la pregunta que, recuerdan, Génesis fue dirigida a la segunda generación de los israelitas que están por entrar en la tierra prometida y necesitan conocer cómo es Dios, cómo es su carácter, si realmente hace distinción entre los cananeos y los israelitas, si realmente sabe preservar a los suyos. Y el diluvio es un ejemplo increíblemente vívido de que Dios sí tiene la capacidad de preservar a los suyos, aunque tenga que matar a todo el mundo. Y aunque tenga que matar a todo el mundo, ¿sabe cómo? Salvar a los suyos, aunque sean un remanente de 8 personas. Pero Dios sabe quién es su hijo, Dios sabe quién no es su hijo, y sabe castigar al impío y sabe salvar al suyo. Y eso es lo que veremos ahora en el pasaje, ahora regresando a Génesis 5, vamos a ver 2 maneras que Dios preservó a nuestros antepasados que nos animan a confiar en Él. Es la preparación y la protección. La preparación y la protección. Primero veremos la preparación del linaje del Mesías con la genealogía en Génesis 5, de la genealogía de Adán a Noé. Y luego veremos la protección, ya que a pesar del pecado del mundo, a pesar de un ataque que, en mi opinión, es un ataque demoníaco, de demonios, Dios pudo preservar a su pueblo, pudo protegerlos. Y luego, obviamente, la próxima semana, si Dios permite, veremos el diluvio, cómo Dios preserva a Noé. Tal vez es importante repasar solo un poquito. Recuerden de que capítulo 1 es la creación del hombre, capítulo 2 es la formación de la familia, capítulo 3 es la caída del hombre, capítulo 4 veremos el linaje maligno de Caín y el linaje piadoso de Set y el fin de esos linajes, de que el linaje del maligno Caín guía a la muerte y el asesinato, y de Set, cómo invocaron al nombre de Jehová. Y eso nos lleva ahora al capítulo 5, con las generaciones de Adán a Noé. Y dice, versículo 1, que ese es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios. Lo hizo. Recuerden que Génesis, una traducción de la idea del hebreo Bereshit, que dice genealogías. Génesis es un libro de genealogías. Y aquí tenemos la genealogía de Adán a Noé, de la creación al diluvio. En los primeros 11 capítulos de Génesis estamos realmente viendo un vistazo panorámico de los 4 eventos prehistóricos de la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. No nos da mucho detalle Moisés, estamos viendo solamente las ideas en general. Y acá en el primer versículo, Moisés nos recuerda que Dios creó a Adán a su propia imagen. Y hace énfasis de esto porque va a decir algo un poquito diferente en el versículo 3. Tenemos que prestar atención. Pero este primer hombre, Adán, Dios lo hizo a su imagen. Ahora, no sé si les he explicado esto, pero en hebreo la palabra Adam simplemente significa hombre. Adán con M viene al español como Adán con N. Y entonces la palabra Adán en hebreo se usa de las dos maneras que nosotros usamos la palabra hombre, de que hombre puede referirse a un hombre en particular, el hombre que se llama Adán, o hombre puede hacer referencia a la humanidad en general. Y es lo que vemos aquí en hebreo, de que la primera vez que la palabra Adán se usa, los traductores ponen que es la genealogía de Adán, y luego habla del día en que Dios creó en hebreo al Adán, pero lo traducen al hombre. Y eso es necesario porque noten en el versículo 2 de que Dios creó al hombre varón y hembra. Versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre singular de ellos Adán. Pero eso como que no tiene sentido porque no llamó el nombre de los dos Adán. Uno se llama Adán, otro recibió el nombre Eva. Pero el punto es de que el nombre que la humanidad recibió es Adán, ¿sí? Entonces, ve un poco confuso en español, pero en hebreo tiene un poco más de sentido. Obviamente está hablando de la humanidad en general. Y luego en el versículo 3 viene algo que para mí es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Es porque dice que vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza. Y luego repite, para enfatizar, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y la verdad es que es un cambio radical, drástico. O sea, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y Seth nace a la imagen y semejanza de Adán, ¿no? Adán fue creado a imagen de Dios, Seth engendrado a imagen de Adán. En el huerto, viendo a Adán, ves una foto de Dios. Fuera del huerto ves a Seth y ves una foto de Adán con toda su naturaleza caída y pecaminosa. La naturaleza caída de Adán pasó a todos sus hijos. Romanos 5:12, que cuando un hombre pecó, todos pecamos en él. Todos recibimos una naturaleza pecaminosa, y ya que todos somos pecadores, todos pecamos y merecemos la muerte. Ahora, veremos más tarde en el capítulo 9, y también veremos en pasajes como Santiago 3:9, de que el hombre retiene algo de la imagen de Dios. Génesis 9 dice que no puedes matar a otro hombre porque es hecho a la imagen de Dios. Santiago 3:9 dice que no debes difamar a ningún hombre porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, retenemos algo, pero es una imagen ahora dañada, ¿no? Todos ahora nacemos pareciéndonos más a Adán con su pecado y su codicia que a Dios. Y la verdad es que una de las maneras de ver el plan de redención, ver la obra de Dios en la salvación del hombre a lo largo de toda la Biblia, es como una obra de restaurar y elevar la imagen de Dios en nosotros los creyentes, ¿no? Que Adán en Génesis 2 es creado a la imagen de Dios, Génesis 3 pierde esa imagen, y luego el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos santifica y nos regresa a parecer, nos regresa a reflejar la imagen de Dios e incluso nos eleva por encima de lo que Adán tenía. Y el Espíritu Santo a lo largo del plan de redención nos lleva a un lugar en donde ahora compartimos la naturaleza divina y reflejamos la gracia de Dios y la misericordia de Dios y cosas que Adán no pudo haberlo hecho. Entonces, en el Nuevo Testamento, y no tenemos tiempo para verlo, pero ustedes conocen los pasajes como 2 Corintios 3:18, que habla de la santificación, que el Espíritu Santo está transformándonos de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Pasajes como 2 Pedro 1:3, que nos dice de que todas las cosas que pertenecen a la vida, a la santidad, nos han sido dadas por medio de sus promesas, por las cuales nosotros compartimos la naturaleza divina pasajes como 1 Juan 3, 2 y 3, que dice que no sabemos cómo hemos de ser, pero cuando le veremos, seremos tal como Él es, porque le veremos. Sí, seremos como Él es, porque le veremos tal como Él es. Es decir, que el trabajo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas es regresarnos a ser portadores de la imagen de Dios. Y que el plan de Dios no solamente es regresarnos al huerto de Edén, porque si eso fuera la meta, no habría razón de por qué el pecado entró en el mundo. La razón que Dios permitió que el pecado entrara en el mundo es porque quiere elevarnos a un nivel en que reflejamos aún más de la imagen de Dios, de lo que Adán pudo haber hecho. Romanos 9 explica en los versículos 22 en adelante cómo ahora nosotros somos vasos de misericordia y que Dios quiso mostrar su gracia para que nosotros también pudiéramos reflejar esa gracia. Entonces, Adán fue creado a la imagen de Dios, pierde esa imagen en gran medida. Sus hijos, incluyendo nosotros, nacemos reflejando la imagen pecaminosa de Adán. Pero Dios está restaurando su imagen y mejorando su imagen en nosotros por medio de su Espíritu. Luego continuamos en el capítulo 5. Dice que fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Recuerden que ese dato es importante porque nos ayuda a evitar la mentira de una raza preadámica que algunos inventan. Porque preguntan, ¿con quién se casó Caín? Bueno, para nosotros suena raro, pero Adán y Eva vivieron más de 900 años, tuvieron muchos hijos e hijas y por lo menos al principio se casaron entre sí. Recuerden que la narrativa no es exhaustiva, no nos da todos los detalles que a veces queremos, el matrimonio entre hermanos no llega a ser pecaminoso hasta la ley de Moisés, miles de años después. En el versículo 5 dice que fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, que es otro dato que algunos cuestionan de cómo es que realmente vivieron tantos años, ¿no? O sea, casi 1,000 años vive Adán. Pero no hay por qué dudar de esta historia. O sea, Moisés lo presenta tal cual, que en verdad Adán vivió 930 años. Y hay diferentes maneras de explicar esto. Primero, recuerden de que nosotros llevamos más de 6,000 años de pecado en nuestros genes. Muchas mutaciones, muchos cánceres que han realmente afectado nuestro ADN. Adán y Eva fueron creados con un ADN perfecto, ¿sí? No tenían una pureza genética, tenían memorias perfectas, tenían cuerpos muy fuertes. Entonces, tiene mucho sentido que vivían más tiempo. Y segundo, Génesis 6 va a explicar de que la ecología del mundo cambia en el diluvio. De que antes del diluvio hubo una raquía, una atmósfera de agua que protegía a la tierra y que en el diluvio esa atmósfera de agua cae cuando llueve. Y aparentemente fue una ecología más benévola para la creación. De hecho, en los fósiles vemos no solamente a el récord de animales del tamaño que nosotros tenemos. Tenemos récord de, por ejemplo, cocodrilos que miden 30 metros. Porque si vivían 10 veces más que los cocodrilos de nuestros tiempos, entonces crecían 10 veces más grande que los nuestros también, que da cierto temor ver todos los dinosaurios y lo inmenso que son. Pero post-diluvio, la ecología de la Tierra cambia de manera radical y tanto los animales como los hombres ahora vivimos menos tiempo. Pero mi punto más que nada es enfatizar de que tenemos que tomar la Biblia en serio. ¿no? Y lo hemos dicho varias veces aquí en el estudio de Génesis. No tenemos la autoridad de decir que esto no es histórico. Y si dices que no es histórico, entonces hay que contestar la pregunta. Entonces, ¿cuándo vas a tomar la Biblia en serio? O sea, si no lo tomas en serio en Génesis 5, ¿en qué capítulo lo vas a tomar en serio? Sería muy subjetivo. Entonces, es muy importante para Dios esta historia. Y en particular algo como Génesis 5, que a nosotros nos parece tan aburrido que voy a leer el resto de la genealogía ahorita. Es que nombre tras nombre tras nombre, es como que no, ¿por qué importa conocer los nombres de esas personas? Y es de que nuestro Dios es un Dios fiel. Y Él se goza en esto. Él, por decirlo así, es orgulloso de ser un Dios fiel, que puede prometer algo a alguien y luego cumplir esa promesa con esa persona exactamente como lo prometió. Si Él promete a Abraham, yo voy a bendecir a tus descendientes, entonces registra a los descendientes de Abraham para mostrarle que cumplió su promesa. No se puede cumplir de manera simbólica. Si Dios hizo una promesa a Abraham, tiene que cumplirlo con sus descendientes. Entonces, las genealogías son importantes porque muestran que Dios guarda su palabra. Dios cumple sus promesas. Y si no fuera así, pues toda nuestra religión cae. El Nuevo Testamento no tiene sentido si no tenemos estas genealogías, porque si Dios no puede cumplir su promesa a las personas a las que les prometió en la manera que ellos hubieran esperado que fuesen cumplidas, entonces Dios podría prometernos cosas y luego cumplirlas de otra manera con otra gente. No, Dios siempre cumple, siempre cumple. Bueno, vamos a ahora avanzar un poquito. Versículo 5 dice, 6, vivió Set 105 años, engendró a Enos, y vio Set después engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después engendró a Cainán, 815 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, engendró a Jared. Vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años, engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años, engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tal vez solo un comentario ahí. Enoch se presenta como el séptimo hombre desde Adán. Judas hace esa conexión. Lo presenta como realmente el clímax del linaje piadoso. Y Enoch caminó con Dios. ¿Qué significa esto? El texto realmente no nos explica si habla de un caminar literal, que está caminando con Jesús como Adán lo hacía en el huerto, o si es algo más metafórico, que obedecía a Dios. Pero es algo maravilloso, ¿no? De que Enoch caminó con Dios y Dios le preservó de la muerte. Un comentarista dice que el hombre no nació para morir, nació para vivir. Y esa vida se consigue caminando con Dios. Y Enoch obviamente es una ilustración de esto. Algo también interesante es de que el Espíritu Santo decidió preservar un mensaje de Enoch y lo presenta en Judas, versículo 14, cuando dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los santos siempre han sido predicadores de la justicia de Dios, amonestando a los impíos a huir de la ira de Dios y encontrar salvación en el Mesías. Entonces, Enoch predicó el juicio de Dios, predicó la justicia de Dios y luego Dios, tremendo, simplemente lo llevó a su presencia. Enoch y Elías, los dos hombres en la Biblia que nunca murieron. Seguimos con la genealogía, versículo 25. Vivió Matusalén 187 años, engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El hombre que según el récord bíblico vivió más años que todos. Luego 28 vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé significa descansar o aliviar. Y Noé, como veremos Dios mediante la próxima semana, apunta de alguna manera a Cristo nuestro Señor, que es el que realmente alivia y restaura a la humanidad al proteger a los suyos del juicio de Dios. Hay varios autores del Nuevo Testamento que compara la salvación que tenemos en Cristo con la ilustración del arca por la cual Noé fue salvado y preservado. Y luego los últimos tres versículos dicen que vio Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Así que creo que realmente el punto de esta genealogía es la preservación del linaje, ¿no? Desde Génesis 3:15, Dios había prometido salvar a la humanidad mediante la simiente de la mujer. Y Dios sigue rastreando ese linaje de Adán ahora a Noé y sus hijos. Porque Dios está cumpliendo su palabra. Dios está protegiendo y preservando a esos hombres. Y todo apuntando hacia el nacimiento del Mesías. Y creo que una aplicación tan clara para nosotros es de que Dios es igual. Hoy Dios es fiel a sus promesas. Dios siempre cumple. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si Dios hizo una promesa hace 6,000 años y lo cumplió 4 años después, tal cual lo había dicho, entonces cuando Dios nos hace una promesa hace 2,000 años, tal cual lo va a cumplir porque Él es Yahweh. Y Él siempre cumple. A lo mejor, a nuestro parecer, tarda demasiado tiempo. Sí, claro. Y la gente en los días de Noé también pensaban que tenían mucho tiempo, pero Dios simplemente es paciente, pero su juicio viene y su bendición viene porque Él hace una distinción entre sus hijos y los impíos. Ahora vemos el segundo punto en los primeros versículos del capítulo 6, que Dios protege a los suyos, nos protege del maligno. Y vamos a ver la maldad del hombre en estos versículos. Dice, Génesis 6:1, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, no hijos, sino que les nacieron hijas, dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas, literalmente del hombre, hijas humanas, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Un pasaje extraño de que hay hijos de Dios que ven hijas del hombre que eran hermosas. No hablan de ninguna hija de Dios que se casa con un hijo del hombre. Es solamente esos hijos de Dios que ven a las hijas del hombre que eran hermosas y que tomaron para sí mujeres. Y luego, debido a este evento, dice el versículo 3, algo tan serio, Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Yo entiendo no de que Dios va a reducir la cantidad del tiempo que el hombre vive, sino de que en ese momento Dios arranca el calendario, arranca su temporizador y que el diluvio iba a ocurrir en 120 años. Que en 120 años iba a traer al hombre de la faz de la tierra, que iba a juzgar a todos. Interesante que algo pasó tan terrible en ese versículo 2 entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que Dios decide destruir a toda la humanidad, a exterminar toda la raza humana. No nos habla de Noé todavía. En el versículo 3 simplemente dice que va a exterminar a toda la humanidad de la tierra. Y luego versículo 4 se pone más complejo. Que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es un pasaje interesante, ¿no? Tenemos la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y ahora nacen gigantes. Ahora, ¿qué tipo de gigantes? Bueno, algunos lo asocian con los gigantes que vemos más tarde como Goliat. Pero es de que los gigantes de Génesis 6 no tienen nada que ver con los gigantes como Goliat, porque todos los gigantes de Génesis 6 murieron en el diluvio. ¿Sí? Solamente 8 personas sobrevivieron. Entonces, más tarde, cuando Moisés envía a los espías a la tierra y los espías ven a hombres de 9 pies como Goliat y tienen mucho temor y regresan a la gente y quieren espantarlos, los espías dicen, hay chupacabras ahí. Hay, y la palabra en hebreo es, hay nefilim. Hay, la palabra literalmente significa los que caen, los caídos. Y los eruditos piensan que habla de personas que caen sobre otros. Por eso la idea de gigantes. Gigante es la forma que fue traducida a la Septuaginta y al latín por Jerónimo. Pero es interesante porque en realidad no existe ninguna conexión exacta entre los nefilim de Génesis 6 y los nefilim que vemos más tarde. Entonces, ¿cómo comprendemos a esos hijos de Dios que se mezclan con las hijas de los hombres que produjeron esos nefilim? Bueno, básicamente hay 2 interpretaciones. La primera, presta mucha atención al contexto de Génesis. Recuerdan que en Génesis 4 y 5 estamos viendo 2 linajes. El linaje piadoso de Set y el linaje impío de Caín. Entonces, algunos teólogos, es una interpretación realmente nueva, comenzó por lo que entiendo con Agustín y luego los reformadores, pero entienden que los hijos de Dios son los hijos piadosos de Set, que en contra de Dios se mezclaron con las hijas de Caín y realmente todos comenzaron a pecar y Dios quiso destruir a todos. Lo difícil, y no es de que es una interpretación que es herejía, no pienso mal de personas que enseñan esa postura, es lógica, va de acuerdo con el contexto. Pero en mi opinión tiene algunas debilidades. La primera es de que la frase hijos de Dios nunca se refiere a hombres en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros como creyentes del Nuevo Pacto escuchamos hijos de Dios, pensamos en nosotros que somos creyentes porque hemos sido adoptados y el Nuevo Testamento habla de nosotros como hijos de Dios. Pero es una verdad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca se habla del hombre como un hijo de Dios. Y la frase hijos de Dios, o literalmente Elohim en hebreo, hijos de los dioses, siempre se refiere a seres angelicales. De hecho, en otro libro que fue escrito al mismo tiempo que Génesis, el libro de Job, los hijos de Dios son los que se presentan a Dios con Satanás en el cielo. Son seres angelicales, probablemente demonios. Entonces, primero, exegéticamente, como que no tiene sentido hablar de los hijos de Dios como hombres. Segundo, no tiene tanta lógica, porque si solamente está hablando de que los dos linajes se mezclaron, ¿por qué decir que los hijos buenos vieron las hijas malas? O sea, ninguna hija buena se casó con un hijo. O sea, es como que no tiene mucha lógica. Y la verdad es que la interpretación más antigua, de hecho, antes de Cristo, dos siglos antes de Cristo, aunque es un libro de extra bíblico, primera de Enoch, que fue escrito por rabinos y judíos, interpreta Génesis 6 como seres angelicales, demonios, que se mezclaron de alguna manera con las hijas de los hombres. Y es raro, es un pasaje que no tenemos muchos detalles cómo funcionó. Sabemos que ángeles no se casan entre sí. No sabemos cómo es de que hubo una relación ahí. Yo lo explicaría similar a lo que vemos en Génesis 3, de que yo no puedo explicar cómo es de que Satanás pudo tomar la forma de una serpiente, pero lo hizo. Yo no sé cómo es que el demonio pudo tener relaciones con una mujer, pero aparentemente es lo que pasó. Y hay 4 o 5 textos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a eso. Y son los textos que más me convencen de que hay algo de demonios aquí. No hay, obviamente, tiempo de entrar en cada pasaje, pero les voy a dar las referencias y ustedes pueden anotarlas y estudiarlos si quieren. En 1 de Pedro 3:19, Pedro hace mención de que Cristo, después de morir en la cruz, pasó por el abismo, una cárcel en que los espíritus estaban encarcelados en los tiempos de Noé. ¿Por qué hay espíritus encarcelados en los tiempos de Noé? Y Cristo tenía que anunciar su victoria a ellos. Extraño. En 2 Pedro 2:4 ya lo leímos, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En el contexto, en el tiempo de Noé. En Judas, versículo 6, Judas menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sabemos que eso no se trata de todos los demonios, porque los demonios están sueltos, por lo menos algunos. Pero algunos, según Judas, fueron guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, en un abismo. Y vemos ese atisbo en los evangelios también, de que, por ejemplo, cuando Jesucristo echa fuera a la legión de los demonios le imploran. ¿Qué le imploran? No nos eches al abismo, a la prisión en donde los malos demonios están encarcelados. Esto se registra en Lucas 8:31. Y luego avanzamos a Apocalipsis, ¿y qué pasa en la gran tribulación? Se abre el abismo, ¿y qué sale? Demonios muy malos que van y atormentan a la humanidad. Entonces, sin poder darles detalles, aparentemente hubo alguna actividad de demonios entre demonios y mujeres en Génesis 6 y produjo una raza ahí tal vez irredimible, no sabemos, pero debido a esa actividad, Dios agarra a todos los demonios, los arroja, los encadena en el abismo y luego erradica a todos los hombres de la faz de la tierra, salvo Noé y 7 de sus familiares. Ahora, habiendo dicho esto de que creo que es la mejor forma de interpretarlo, un comentarista dice, ninguna interpretación escapa críticas inquietantes. La misteriosa identidad de los hijos de Dios sigue humillando a cada expositor. Y creo que en cierto sentido es cierto, no podemos ser 100% dogmático, pero creo que entre las dos posturas, la que tiene que ver con los demonios es más fiel al texto. Y la razón principal que los que no están de acuerdo, no están de acuerdo, es que les parece tan extraño. Y para mí esto no es una buena razón de no interpretarlo así. Así que así lo vamos a dejar. Todavía hay mucho que ver aquí, así que versículo 5. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es lo que llamamos la depravación total del hombre, ¿no? Obviamente describe al hombre prediluvio, pero sigue siendo cierto hasta la fecha porque todos heredamos la misma naturaleza corrupta y pecaminosa, como Pablo explica en Romanos 5 y Romanos 3, que pecamos porque somos pecadores corruptos en cada área de nuestras vidas. No hay justo ni aún uno. Por dentro nuestra mente, nuestro corazón está lleno de pensamientos adúlteros, fornicarios, homicidios. Todo lo que hacemos es afectado por el pecado. El mandamiento más importante en la vida es amar a Dios con todo el corazón y no podemos hacerlo ni por un segundo. Todo lo que hacemos es afectado por el pecado. Y debido a esto, versículo 6, otro texto lleno de misterio, dice que entonces se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo es un Dios omnisciente, todopoderoso, que sabe todas las cosas, que está en control, que es soberano, puede arrepentirse de haber creado al hombre? ¿Dios no supo que esto iba a ocurrir? Cuando Dios hizo al hombre, ¿supo que Génesis 6 iba a llegar? ¿En qué sentido se arrepintió entonces? ¿Es un cambio de plan? ¿Cambio de mente? Obvio que no. Dios es quien dice en Números 23, 19, que no es un hombre para que se arrepiente, ni hijo de hombre para que miente. Es al revés. No es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepiente. No es un humano, no es hombre. No puede cambiar de plan. Pero entonces, ¿por qué Él es quien nos dice que se arrepintió? Bueno, porque obviamente está hablando a humanos y quiere comunicarnos algo. En la teología, la palabra aquí se llama un antropopatismo, cuando Dios toma una emoción humana, un sentir humano, y lo usa para describirse a sí mismo, no porque Él es así, sino para que nosotros comprendamos lo que está pasando. Porque Él es un espíritu omnipresente. Dice que le dolió en su corazón. ¿Dios tiene un corazón? No, Dios no tiene un corazón. Dios no puede sentir dolor. Pero se describe así para comunicarnos algo. Para comunicarnos el tremendo... Es que cada vez que Dios nos habla, tiene que hablarnos en términos humanos. Es lo único que comprendemos. Que le dolió, que le afectó tremendamente. Sí lo había planeado, sí es soberano. Pero recuerden, Dios está diciéndonos qué tipo de Dios es. Está hablándonos de cómo es, de sus atributos. Él no es un Dios como los dioses de los cananeos o los dioses de los filisteos que hizo andar al mundo y él luego se fue de vacaciones, que no está tan interesado en lo que pasa en el mundo. Dios es soberano, sí, pero Dios está íntimamente involucrado en lo que pasa en su mundo. Y ama a los que le aman. Y le duele cuando le desobedecemos. Pablo nos dice, no contristáis al Espíritu Santo. ¿Has pensado en eso? Que cuando tú pecas, el Espíritu Santo es contristado. Que le duele en su corazón. Obviamente es un antropopatismo. Pero no es que decimos, es que Dios no siente nada porque no es espíritu, entonces lo botamos y decimos que no es relevante. No. Aunque Dios no tiene pasiones y emociones como nosotros, Dios no tiene pasiones, pero esas descripciones tienen la intención de comunicarnos algo, que Dios está aquí, que Dios es afectado por nuestro pecado. Sí es soberano. Y sí, todo cae bajo su providencia. Pero cuando le obedecemos, le damos gozo. Y cuando pecamos, le duele, ¿no? Y eso es lo que Él nos dice. Eso es lo que Él quiere comunicarnos. Ahora, el clímax en un sentido de todo. Recuerden que comencé el mensaje diciendo que la pregunta que contesta este pasaje es si Dios realmente distingue entre los justos y los injustos. Y estamos viendo que sí, de que Dios va a juzgar a todo el mundo, tal vez billones de personas, y va a salvar a Noé y su familia, 8 personas. Dios sabe cómo librar a los suyos y sabe cómo juzgar al impío. Pero viene la pregunta aún más importante. ¿Por qué salva a algunos y juzga a los demás? Juzga a los impíos porque lo merecen, eso lo sabemos. ¿Por qué preserva a algunos? ¿Por qué salva a algunos? ¿Por qué salvó a Lot? ¿Por qué salvó a Noé? ¿Y qué dice el texto? Pero Noé no mereció el castigo. Noé no mereció el diluvio. Pero Noé mereció el favor de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios sí hace distinción entre los suyos y los impíos. Pero, ¿cómo diferencia entre los impíos y los suyos? Es de que da gracia a algunos por su amor, por su misericordia, y no porque lo merezcan, sino porque en su bondad le gusta salvar a algunos que no lo merecen. La verdad es que la palabra gracia en el Antiguo Testamento no es una palabra muy común. Normalmente Dios obra a favor, o sea, en base a su gesed, su amor leal, en base a su pacto. La palabra gracia ocurre unas 60 veces en todo el Antiguo Testamento. Pero aquí, una verdad tremenda, de que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mi Pablo nos define esto en Romanos 11:6, de que si es gracia es porque es gratis. Porque si es algo merecido, si tú tienes que hacer alguna obra para recibirla, entonces ya no es gracia. Porque gracia por definición es gratis. Noé merecía también ser condenado por el diluvio. Pero Dios le dio gracia y le salvó. Y es la razón que Dios sigue salvando hasta la fecha. Dios sí hace distinción entre las personas. Dios juzga a los impíos y Dios salva a los suyos. Pero tenemos que preguntarnos por qué salva a los suyos. Y no es porque lo merecen. Y no porque han ganado su favor. Sino porque Dios en su infinita gracia cumplió la promesa de enviar a la simiente de la mujer. Al que Noé apuntaba, el que da alivio a la humanidad, que redime a la humanidad y que nos salva de la ira de Dios porque Él recibió el castigo que merecemos y Él sí fue juzgado por nuestro pecado. Dios siempre juzga el pecado. Así que si vamos a escaparnos es porque Dios va a juzgar nuestro pecado en un sustituto. Así que Dios juzgó a Jesucristo para que pudiera salvar a nosotros por su gracia y solamente condenar al mundo. Una increíble, increíble verdad, que Dios nos ofrece gracia en su Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz, el que fue sepultado y el que resucitó al tercer día. En Él es nuestra esperanza. Vamos a orar. Señor, te alabamos por tu palabra que nos demuestra tan claramente quién eres tú. Un Dios justo, sí, que condenaste al mundo antiguo, matando a todos con agua, pero que salvaste a Noé. Porque eres un Dios de gracia, que te gozas en dar favor inmerecido a los que no lo merecen. Y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a andar en esa gracia, de gozarnos de esta gracia. Y que al recordar las verdades de este texto, que también ver cómo el pecado te da tristeza, de que eso nos estimule a caminar en santidad delante de ti. Y después de recibir gracia como recibió Noé, también imitar la fe que él tuvo y caminar en la obediencia de él también. Gracias por su gran ejemplo. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.